Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy hablamos de empleo, hablamos de esa ley ELA y también del Día de la Hispanidad. En esta sección de música llevamos toda la semana hablando de empleo, así que va a ser nuestro tema, primer tema de hoy. Hoy hemos hablado con Carlos Ardanaz y con María, su cuidadora, sobre la ley ELA. Y mañana es el Día del Pilar, mañana es el Día de la Hispanidad. Así que estos son los tres temas que hemos elegido para hoy. Esther García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos por el empleo. ¿Quién abre fuego? Yo reconozco que hoy me he venido muy arriba.
Yo es que no vengo a hablar del empleo, o sea, vengo a hablar de la inteligencia
del
artificial.
Libro. Vale, es verdad.
Eso.
Voy a reubicar. Es que hoy he dicho empleo, pero es verdad que hemos hablado dentro del empleo de la tecnología y de la inteligencia artificial.
Eso.
Correcto,
entonces he dicho, voy a ir por la inteligencia artificial y la verdad que no me la había planteado, pero bueno, se están dando el caso. He traído una canción que se hizo viral en TikTok en noviembre del año pasado, un montón de reproducciones, uh-huh. Y era una canción falsa. Estaba creada por inteligencia artificial simulando la voz de Bad Bunny, el reggaetonero que te encanta.
Sí, y me apasiona.
Todo el mundo pues empezó a reproducirla, a compartirla, hasta que salió el artista y dijo, esa no es mía. Y luego también hubo otro debate porque había gente que decía que era mejor que sus propias canciones.
Y seguramente tenga razón.
Y la cosa es que yo escucho a este tipo y te lo juro, yo me lo hubiese creído.
¿Existe?
Sí, sí. Es una pasada.
Da el pego.
Y es mucho que hace como tiene y ese deje, y es que lo hace, sí, claro. Sí. Así que, ojo, cuidado.
No sé si deja muy buen lugar a los actuales artistas, ¿no?
No, no. Y luego...
Si te pareces mucho...
Claro.
Tu música, una que parece un...
Pero bueno, acordaos que la inteligencia artificial resucitó a Lola Flores en un anuncio de cerveza.
También es verdad. Sí.
O sea, que ojo.
A mí me da miedito ya, me da miedito estas cosas. A ver, me da miedo porque Julio Iglesias, por ejemplo, pues hay un Julio Iglesias, ¿no? Pues es irrepetible.
Además ha dicho que va a seguir cantando por mucho que diga la gente que estaba hasta muerto.
Lo querían retirar, pero no. Julio Iglesias es un fenómeno, un grande. Alberto, empleo, trabajo,
yo he ido también hacia esa tecnología y hacia esa inteligencia artificial, que creo que, aunque como todo lo que tocamos lo podemos corromper, por ejemplo las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, no son ni buenos ni malas, somos nosotros los que le damos un buen
Correcto.
O un mal uso.
Sí.
Intento decir que somos capaces de hacer un buen uso, que ojalá lo consigamos, y que no tengamos miedo porque espero que cosas como estas no lleguen.
¿Cómo le gusta hacer, Alberto, referencias a películas?
Películas.
A historias,
es que el otro día, el 29 de agosto, quiero recordar que fue, que teníamos algún cumpleaños cerca.
Mío.
Es el día que Skynet toma el control y manda a Terminator a la Tierra.
¿En serio?
El 29 de agosto de 2024. Nos hacemos muy mayores.
Sí, correcto.
Sí.
Unos 2020, unos más espacios, esas cosas. Digo, si ya hemos pasado esas cosas que nos parecían el futuro, ya las hemos pasado.
Regresa al futuro, ese patinete que iba sin ruedas.
Sí.
No acertaron.
No. Algunas cosas han pero otras no.
Sí, se han acercado.
Sí.
Bueno, y coches que van solos. Bueno, algunos.
Oye, la pandemia no la vio nadie, ¿eh? No la vio venir nadie. Que fíjate si fue un jaleo gordo. Que pues mira, mi abuelo decía que el sueño de todo trabajador es vivir sin trabajar. Y también lo pensó Fernando Esteso.
Yo no sé por qué, pero sé bien que jamás tendré dinero. Me gusta comer, me gusta beber, también amores nuevos. Gasté buscando el placer que tiene
tenido...
Sí. Soy un vividor de Fernando Esteso, muy grande. Pues, estuvo en el Festival de Benidorm, ¿eh?
Con Julio Iglesias.
Me encanta esta canción. ¿Qué la vida?
Sí. Ya sabes que no suelo escuchar este tipo de música, pero que no me desagrada.
O sea, ¿un ratito?
O sea, te imagino pues tú con tu banda sonora este tipo de música.
Soy un vividor. Es que es muy grande, pero no es eso. El segundo tema, Esther, era la ley Ela. Vamos a ponernos un poquito más serios. Venga.
Sí, pues he buscado, porque la verdad para este tipo de luchas o este tipo de enfermedades suele haber un himno, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer en general. Y no me atrevo a decir que este es el himno, pero sí que me ha parecido una canción súper bonita que le hizo, igual ya, sobre todo vosotros que sois futboleros, le hizo el arrebato a Juan Carlos Unzué el día que le dieron el dorsal honorífico.
Sí.
Y es Vuela que el Ela no puede.
Ahí está, ese es número uno cosido a la espalda.
Pero Juan Carlos Unzué jugó en el Sevilla.
Eso
y el arrebato es
bueno, sevillano.
El autor del himno
del Sevilla,
centenario
Sevilla,
del Sevilla,
Sevilla, ¿no?
Ahí está, ese es, el guerrero no pierde la fe. Ahí está, ese es Juan Carlos Unzué.
Sí, me ha parecido muy bonita,
sí,
y la letra es profunda. Sí,
poner la piel de
emotiva,
gallina,
sí. Que moje tu sonrisa. Además, esta es la versión, o sea, es el directo que se la canta por primera vez a él cara a cara.
Váyatela.
Sí.
No sé si aguantaría.
Unos guantes que nunca se rinden, un guerrero portando la antorcha, un guardián poderoso, invencible, un dorsal de leyenda para nuestra historia. Si suenan tambores de guerra, bailaremos encima del miedo. La vida siempre merece la pena. Nada se llevará nuestro sueño.
Qué bonita.
Sí,
la verdad. Sí. No la conocía, ¿no? Pero preciosa, la
Yo
verdad.
Tampoco la conocía, ¿eh?
Preciosa. Alberto.
Pues yo, como me parece una gran noticia, de la cual me alegro, llega tarde.
Sí.
Ahora hay que ver cómo la implementan, claro, y cuándo
la
realmente
desarrollan.
Ahora hay que dotarle de presupuesto.
Llega tarde,
eso es lo
pero
difícil de las
ha
leyes.
Llegado, así que me voy a quedar con que es una buena noticia y cada vez que yo escucho o recibo una buena noticia, en mi cabeza suena esto.
¿Sí?
Sí, a mí sí.
De lagrimilla, ¿no?
Sí,
a mí
poco,
me es un
sí.
poco más de pegada de más a lo de un fue, sí. me es como de lagrimilla. Sonrisa, también
mi cabeza
es de sonrisa,
suena
¿eh?
Sí, sí, ¿no? Suena sí. Cada uno, es verdad sí. que cada uno nos puede recordar o en verdad llevarnos a un sitio especial, una misma canción, a sitios muy diferentes.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso está claro. Pues mira, yo me he acordado de Leonard Cohen, pero... Pero la cantaba, me suena mejor con Whitney Houston. Aleluya. You don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing. Aleluya
es
de Leonard Cohen. Sí,
uf.
Pero bueno, aleluya, llega tarde, pero
aleluya.
Llega. Pero llega. Venga, el último tema era Hispanoamérica, Latinoamérica, por eso del Día de la Hispanidad no sé por dónde habéis tirado. Yo evidentemente me he ido a Hispanoamérica, pero bueno, pero vosotros podéis elegir lo que queráis, evidentemente.
Típica canción de Hispanoamérica de hace 2 meses, ¿no?
Sí, seguramente.
Pensaba que ibas a tirar más por marchas militares o...
Ya lo he pensado. Y el himno de la Guardia Civil, por ejemplo, me parece precioso, sí, la verdad. Pero lo pondremos después.
Vale.
Vamos a hablar con la Guardia Civil, o sea que lo pondremos después. Pues... es que yo tengo 2 balas hoy.
Pues yo he ido por otro lado totalmente. He dicho, a ver, ¿qué canción ha llevado a España a lo más lejos, lo más internacional, ¿no? Siendo el Día de la Hispanidad.
Pues te diría que, a ver, ¿cuál me vas a decir también? ¿Cuál?
La Macarena.
Ah, la Macarena. Pero puede haber muchas, ¿eh?
Sí, he estado mirando y, por ejemplo, yo lo siento, sé que a ti te gusta mucho, Alberto, tu primo, con el corazón partido.
Sí, lo petó.
Sí, sí, no, pero no pensaba que tanto.
Era época en la que se vendían discos.
Efectivamente.
Oye, Pepe Domingo Castaño llenó el Madison Square Garden y llegó a ser número 1 en Estados Unidos. Ojo, ¿eh?
O Julio Iglesias.
Julio Iglesias, evidentemente. Sí, sí.
Pero seguramente la que dices, igual es la que más notoriedad ha tenido en eventos, ¿no? Porque claro, sí, es que hemos visto hasta Bill Clinton bailar esto.
Sí, sí, claro. Luego es que la coreografía, sí, el pasito ese tan fácil.
De hecho, sacamos esta versión en inglés, que es la que has puesto.
Sí, sí, sí. Es que...
Oye, los Iruñaco también se hicieron famosos en Estados Unidos. O sea, correcto, que...
hemos tenido también.
Sí, sí, no, España, ojo, que hemos tenido grandes éxitos por ahí. Pensé que igual le ibas a poner alguno de Eurovisión.
No.
Un Salomé, Mocedades, alguno más así. Alberto.
Como me parece un día de estar orgulloso de nuestra hispanidad,
sí,
he dicho, y a ver cómo nos ven fuera. Digo, mira, voy a poner a Coldplay cantando en
España.
Pues
depende, en México nos ven un poco mal. En México algunos nos ven un poco mal.
Alguno.
La boca en el camino. No sé si está desnuda o tiene amor. No, no lo sé. Vaya.
Oye, Coldplay cantando Juan Luis Guerra, mola,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Esto podría ser inteligencia artificial también.
No lo es.
Yo creo que la inteligencia artificial lo haría mejor. Sí. Hablaría mejor castellano. Anda, Juan Luis Guerra, tú. Pues yo podría haber elegido muchas, porque sí, soy muy de música hispanoamericana, mucha música. Pero he elegido los 3 sudamericanos. La hemos cantado, la hemos cantado.
Sí. ¿Pero la has puesto alguna vez aquí?
No.
No.
El estribillo lo conocemos. Mira, Víctor, que se está lanzando a bailar. Bueno, pues que felicidades a la Guardia Civil. Ahora vamos a hablar de ello. Y también, por supuesto, pues a todos los países hispanoamericanos de habla castellana. Por cierto, la inmensa mayoría del habla castellano está en Sudamérica, ¿eh?
Al otro lado.
Somos una minoría. Una,
sí, muy, inmensa, inmensa
minoría.
Y las Pilares.
Y las Pilares, por supuesto. Gracias, Esther.
A
gracias,
ti,
Alberto.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La plataforma política Contigo Zurekin planteaba una tasa turística enfocada a los Sanfermines, una tasa turística que el Ayuntamiento de Pamplona pues ha dicho que va a estudiar. Se trata de una tasa para los visitantes que vengan a los Sanfermines, ¿eh? Que vengan del 1 al 15 de julio a Pamplona y que vendría a costar pues entre 1,5 y 3 euros por noche. Una tasa que evidentemente pues influiría en las pernoctaciones, evidentemente, en todos los hoteles y de Pamplona. Vamos a hablar precisamente cómo han acogido esta noticia de que se va a estudiar esta tasa desde la Asociación de Hoteles de Pamplona. Saludamos a Gorka Berrando. Gorka, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, supongo que habréis recibido la noticia con un poco de sorpresa, ¿no? Como nos ha pillado a los demás.
Para nosotros es una sorpresa muy negativa. Esperemos que no se lleve a término. Aplicar una tasa para los sanfermines lo único que va a hacer es disminuir nuestro margen. El cliente no la va a aceptar con agrado, puesto que es una tasa más. Nosotros no vamos a tener que encarecer el precio de la habitación, porque además vamos a tener que aplicar la tasa, porque si no lo encarecemos vamos a tener que disminuir nuestro margen. Y bueno, es un gran inconveniente bajo mi punto de vista. Claro. En nuestro punto de vista.
Además, claro, el cliente lo que ve es que el hotel en concreto ha encarecido su precio. No tiene por qué saber por qué.
Efectivamente, y yo el otro día veía en la televisión que hablaba la persona de Contigo Surekin en el ayuntamiento, decía, no, pues esto es el precio de una caña y tal. No, pues el precio de una caña aplicado a todas las habitaciones es muchísimo, porque para nosotros incrementar en 3 euros el precio medio de una habitación es una barbaridad. Date cuenta que si un hotel que funcione bien tiene 2.000 room nights al día, pues eso son 6.000 por 12, ¿eh? Entonces son 72.000 euros al año. Es una barbaridad. Podemos poner ejemplos de cañas y de cosas, pero creo que lo que importa aquí es lo que el cliente va a pagar, los gastos administrativos que se van a generar de esa tasa internamente en los hoteles, porque nosotros lo tendríamos que gestionar, y luego que se va a minorar el gasto turístico, porque va a hacer que las personas paguen más y luego gasten menos. Al final, si se recaudan, decían 1 millón de euros, me parece una barbaridad porque no sé tantas rumores, no creo que haya, pero si se recaudan 1 millón de euros, eso no se va a recaudar en la ciudad de Pamplona. Es decir, lo que por un sitio ingresas, por otro lo dejas de ingresar. Uh-huh.
Claro, además has dicho claro, un trabajo añadido para vosotros, administrativo.
Bueno, por supuesto, nosotros tenemos que hacer más gestiones internamente, para nosotros es un problema, por supuesto. Uh-huh. Tenemos que separar la tasa, supongo que tendremos que hacer una declaración de algún tipo, de impuesto, en fin, para nosotros es más trabajo, más carga administrativa debido a esta tasa, ¿no?
Por otro lado, es verdad que, bueno, pues desde fuera dices, bueno, 1,5 euros, 3 euros, ¿puede influir también en que haya gente que diga, oye, pues no voy, o voy en otras condiciones? Ahora que habíamos conseguido, parece que todo el que venía a Pamplona se canalizara a través de hoteles, que no hubiera tanta gente igual durmiendo en la calle, igual esto otra vez puede reavivar aquella mala práctica.
No lo sé, yo esto no lo veo tan claro, pero sí que lo que veo es que si hasta el momento, hasta la fecha de hoy, nunca ha habido una tasa, y los sanfermines se han organizado con las diferentes corporaciones que ha habido en el ayuntamiento, independientemente de las ideas políticas, se han organizado bastante bien. No sé por qué ahora hay que poner una tasa para sufragar los gastos de limpieza y tal, cuando eso tiene que ser la ciudad de Pamplona, con los impuestos que se cobran, la que lo sufrague. Quiero decir, no veo el sentido, ni vemos el sentido de poner esta tasa. Lo que va a bajar es, por supuesto, la competitividad de los hoteles, puesto que vamos a ser más caros. Claro. Y lo que va a bajar, por supuesto, es el ingreso. Y además, en largas estancias se va a ver reflejado.
Y luego, como bien dices tú...
De una manera más importante. Claro,
luego, como bien dices tú, el consumo, luego en la calle, evidentemente. Bueno, Gorka, yo creo que queda clara vuestra postura. Sí. Ya que te tengo... ¿Cómo está yendo el año? Porque siempre hablamos que, evidentemente, hablamos siempre de los Sanfermines, ¿verdad? Como fecha clave.
Sí.
Pero también es verdad que últimamente pues hablamos que el verano también suele ser bueno.
Sí. Bueno, el año está siendo bueno, pero está siendo peor que 2024. Estamos teniendo una ocupación ligeramente inferior, muy poco por debajo, un punto y medio. Pero lo más importante es que el ingreso por habitación ocupada, dicho de otra manera, el gasto que hace el cliente, que hace el turista en la ciudad, es bastante menor. Por ponerte un ejemplo, hemos tenido nosotros en el hotel una ocupación similar al año pasado y el ingreso ha sido inferior. Entonces vemos que la gente, los turistas, no quieren privarse de viajar, pero sí se privan más de gastar. y a colación de lo que estábamos hablando antes, de esta tasa turística, si aquí encima le añadimos estos condimentos al gasto, pues menos vamos a ingresar.
Bueno, pues Gorka Berraondo, desde la Asociación de Hoteles de Pamplona, gracias por atender la llamada de Copenhague.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
En el aniversario de Unide sortean cruceros, viajes a Praga y Venecia, cheques de compra de 150 euros y tienen precios tan buenos como este.
Hasta el 16 de octubre, croissants Unide, 350 gramos por solo 1,49 euros.
Tan cerca, tan tuyo.
Sorolla, Dalí, Miró, Zuluaga, Oteiza, Chillida, Menchugal, Oscar Domínguez, Plensa, Arrue, Zubiaurre. La Galería Loren Art presenta la exposición más importante de los últimos años. Acérquese y podrá adquirir sus obras a precios increíbles. Una oportunidad única.
Hotel Tres Reyes Pamplona, del 10 de octubre al 14 de octubre, de 11 a 9, ininterrumpidamente.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home.
Pide cita en tu tienda Smith de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3 o en nuestra web homedesign.smith.
Y ahora les cuento una última hora. El arzobispo de Pamplona, Monseñor Florencio Rosselló, ha nombrado delegado de medios de comunicación social para la diócesis de Pamplona y Tudela al periodista pamplonés Juan Echenique. Lo conocen bien porque es habitual colaborador de esta casa. Juan Echenique es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, periodista durante muchos años de Diario de Navarra y además fue responsable de comunicación del Ayuntamiento de Pamplona, jefe de gabinete del alcalde con Enrique Maya. Es profesor asociado de comunicación oral y escrita en la Universidad de Navarra desde hace 22 años y ya lo saben, autor de esos libros, la trilogía de Secretos de Pamplona. Bueno, pues enhorabuena para nuestro amigo Juan Echenique. Llegamos así a la 1:30 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE. Mañana se celebra o celebramos la Virgen del Pilar, es el Día de la Hispanidad, pero también es un día muy importante, es un día grande para un cuerpo que en esta casa al que tenemos mucho cariño, a la Guardia Civil. Por eso nos visita hoy Jesús, nos va a contar un poquito todos los actos que tienen previstos para mañana para celebrar ese Día de la Patrona, pero también para contaros alguna cosa más que tienen preparada para sorprendernos. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero que tenemos que decir es que el tiempo muchas veces no juega a nuestro favor, ¿verdad? Y ha tenido que haber alguna variación de última hora que trastoca un poco los planes.
Sí, yo siempre digo que la Virgen del Pilar en este sentido, en el tiempo, para el día 12 nos cuida mucho. Yo creo que en los últimos años no recuerdo que haya llovido el día 12 y hemos podido disfrutar de la ciudadanía y de toda la gente que nos acompaña en la Avenida Galicia, con un desfile que yo personalmente de solo pensarlo ya se me pone la piel de gallina porque es muy bonito. Nos acompaña muchísima gente, se llenan las calles, se llena la Avenida Galicia, hacemos una parada militar, discursos y condecoraciones, medallas, y luego un desfile que, ya te digo, a mí me parece precioso. Este año la previsión para mañana no es buena, parece ser que va a llover. Entonces, en previsión de que llueva, pues vamos a trasladar estos actos al Polideportivo La Rabide, al cual desde luego, pues desde Guardia Civil queremos agradecer que nos cedan ese ratito las instalaciones. También todas aquellas personas que hayan tenido que modificar las competiciones deportivas a otros lugares, quiero recalcar que no se va a suspender ninguna actividad deportiva, sino que, bueno...
se llevan a otro sitio.
Se van a modificar de sitio. Entonces, bueno, a esa gente que tiene que cambiar de lugar, le quiero dar las gracias y también pedir disculpas por los leves inconvenientes que le pueda ocasionar, ¿no?
¿La gente os va a poder acompañar?
La gente nos va a poder acompañar, por supuesto. Entonces, yo creo que... Yo personalmente siempre digo que siento el cariño de los ciudadanos, de los navarros, todo el año. Pero bueno, desde luego el día 12 es cuando más muestras recibimos y, por supuesto, toda la gente que nos quiera acompañar está invitada. Las puertas eso del Polideportivo de la Rabide estarán abiertas para que la gente entre. Por eso lo hacemos allí. Tenemos nosotros en la comandancia un pequeño polideportivo, pero bueno, se queda pequeño para que la gente nos acompañe. Claro. Entonces, bueno, lo trasladamos al estado de la Rabide.
Bueno, ¿cuándo empieza el acto y qué principales momentos tiene el día de mañana?
Mañana, sobre todo, pues primero tenemos misa. Yo creo recordar que es a las 11:15 en la iglesia de San Miguel. Y luego a las 12 empezará, digamos que el acto es una, le llamamos parada militar. Sale la bandera y habrá luego discursos y se entregarán medallas y condecoraciones. Y luego, después del acto, en la comandancia, como siempre, tenemos una pequeña carpa. Esperemos que el desplazamiento de un lugar a otro no haya mucha lluvia y hacemos el típico, sobre la 1, 1:15, un vino español. Y ya con esto, esos son los actos del propio día 12. Esto es lo que hacemos el día 12. Antes, marcado un poco en las fiestas del Pilar, hemos hecho, si recuerdan todos, la primera carrera solidaria de Guardia Civil Navarra por el ELA, que celebramos el pasado domingo en Cizur.
En la que se recaudaron 13.000 euros, creo recordar.
No tengo la cifra exacta, pero sí creo que más o menos. Tenemos que tener en cuenta que el precio de la carrera es 10-12 euros y han ido íntegros para el ELA. El coste de camisetas y demás merchandising pues se sufragó gracias a empresas colaboradoras y organismos. Entonces, 13.000 euros que creemos que es una cantidad reseñable.
Sin duda.
Además de las más de 1.000 personas que
Se vio buen ambiente.
Buen ambiente.
En Cizur. Sí, sí. Y el tiempo respetó.
El tiempo del domingo respetó muchísimo, sí. Hizo muy buen día. Y también esperemos que respete el tiempo el próximo jueves 17, que vamos a hacer en la ciudad de Pamplona. Está principalmente dirigido a jóvenes, a estudiantes, a colegios, pero también está abierto a que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera acompañarnos, pues las puertas de la ciudad, como siempre, la ciudad de Pamplona, están abiertas. Puede venir quien quiera. Vamos a estar desde las 10 de la mañana con todas nuestras especialidades. Vendrá el helicóptero y todas nuestras especialidades. GRS, GAR, Escuadrón de Caballería, vamos a tener lanchas, vamos a tener drones, vamos a tener los equipos de policía judicial sacando huellas. Vamos a estar todos, para que toda la gente vea cómo trabajamos, pueda acompañarnos, pueda hacernos las preguntas que quiera, vea que, pues yo siempre digo a los niños que vean que no comemos a nadie, que estamos para ayudar y que vean todo lo que hacemos para que, bueno, el niño que quiera en su día ser guardia o ser policía o ser de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues que vea cómo es un poco nuestro trabajo. Y sobre todo que vean eso, que estamos para ayudar y que no nos comemos a nadie.
Es un espectáculo, es un verdadero espectáculo, desde luego, ver ahí a todas las fuerzas. Es una gozada. Y los críos, me consta, que hacen las delicias ese día, ¿eh? Disfrutan un montón.
Además, personalmente para mí, yo creo que, bueno, en mi departamento hago muchas cosas, ¿no? La radio me encanta, pero los niños y cuando antes iba más a colegios a explicar esto, nuestras especialidades y nuestro trabajo, es muy gratificante. O sea, es de las cosas más gratificantes que uno pueda hacer, ¿no? O sea, principalmente, a mí lo que más me gusta es ayudar, ¿no? Como hablábamos, por ejemplo, el miércoles de los compañeros de Corella que reanimaron al bebé, eso desde luego, como no se puede hacer todos los días, por suerte, esperemos que no haya que hacerlo muchas veces, pero a mí lo más gratificante es con los niños y que vean eso, que cómo es nuestro trabajo, cómo es nuestro día a día y que estamos para ayudarles.
Pues Jesús, felicidades en este Día de la Patrona, enhorabuena y a disfrutar mañana, de verdad, todo traslada a todo el cuerpo, nuestra felicitación.
Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos todo el año y bueno, el Día del Pilar, pues ya sabe, a toda la audiencia están invitados a ver nuestro, digamos, acompañarnos en nuestro día y ahí nos vemos mañana para todo el que quiera.
Nos vemos, gracias Jesús. Vamos a hacer ahora con Luis un breve repaso histórico de la Guardia Civil en el día de su patrona. Luis, ya lo saben, nos acompañan de vez en cuando también aquí en COPE Navarra junto a Saray y junto a Jesús. ¿Cuándo fue el nacimiento de la Guardia Civil?
Fue al finalizar lo que es la Guerra de la Independencia con Francia, lo que es el Estado quedó bastante debilitado, la seguridad quedó muy, muy dividida. ¿Y qué sucedía? Había muchos cuerpos policiales repartidos por muchas de las provincias españolas. ¿Qué es lo que sucedía? No había un resultado, no había una coordinación, no había un resultado positivo, y entonces se vio que los bandoleros se habían hecho ya con todos los caminos, no había comunicación, y entonces, bueno, se decidió desde el reinado de Isabel II que había que crear un cuerpo nacional, a nivel nacional, con capacidad suficiente de operar en cualquier sitio. Y bueno, pues ahí se piensa y se crea lo que es las bases de la Guardia Civil. A ver, la gravedad de este fenómeno provocó que teníamos que hacer un ámbito, un cuerpo de ámbito, claro, de ámbito nacional, al final de seguridad pública.
Como ya saben, la fundación de la Guardia Civil está muy ligada a un navarro, muy ligada, por tanto, a Navarra.
Bueno, pues tendríamos que decir que bueno, pues la Guardia Civil en España y por consecuente en Navarra comenzó con la fundación, con su fundación. Y bueno, lo que muchos no sabrán de aquí Navarro es que fue un navarro su fundador, don Francisco Javier Girón Díez Peleta, segundo duque de Ahumada y quinto marqués de la Amarilla, cuando en 1844, y ya son más de 179 años de historia, bueno, pues fundó la Guardia Civil. Este señor fue un visionario y nació un 13 de octubre aquí en el Palacio del Virrey de Pamplona, curiosamente.
¿Por qué se llamó Guardia Civil y por qué se le encargó al duque de Ahumada organizar este cuerpo?
Sí, el nombre de Guardia Civil se le dio debido a que eso, a que íbamos a ser guardianes de las personas civiles, y entonces se puso ese nombre. Fue la propia reina Isabel II quien lo decidió y le encargó este cometido tan importante al duque de Ahumada, que fue un visionario capaz de ver mucho más allá, porque hoy en día todavía seguimos utilizando muchos de los artículos de la cartilla que él creó de la propia Guardia Civil. En su primer artículo dice que el honor debe ser la principal divisa del Guardia Civil y nunca debe de perderse.
También se le llama benemérita, y ¿saben por qué se le llama benemérita? Pues por la cantidad de servicios de auxilio que hace a la ciudadanía. Pero ¿sabemos cuándo llegó a Pamplona y a Navarra por primera vez?
Y bueno, también hay que recalcar que el primer contingente de Guardia Civil llegó a Pamplona un 18 de noviembre y que se alojaron en Burlada durante lo que es el periodo de instrucción, hasta adaptarse a la zona y los cometidos. Y fue un 7 de diciembre cuando se acuartelaron en Pamplona y se desplegaron realmente el despliegue territorial. Se inició a partir de enero de 1845 en las poblaciones de Estella, Elizondo, Lacunza, Barasoain e Irurzun.
También, bueno, pues comenzaron, ya lo han escuchado, con 5 puestos y actualmente hay 53. Uno de ellos en Corella, donde hemos conocido esta semana, ya lo saben, que se realizó esa reanimación de un bebé. Tristemente, la historia de la Guardia Civil está salpicada de asesinatos, muchos de ellos de la banda terrorista ETA, pero también en Navarra, otra víctima del 18 de julio del 36, se convirtió en la primera del golpe de Estado.
Que el 18 de julio de 1936, bueno, pues en Pamplona fue asesinado el comandante de la Guardia Civil, Jorge Rodríguez Medel, y fue en las puertas de la comandancia cuando intentaba organizar a los guardias para repeler lo que ya se había iniciado, la sublevación de las tropas del general Mola, convirtiéndose de este modo en el primer asesinado por lo que es por el golpe de Estado en la capital navarra.
Y si se han fijado alguna vez, pues verán alguna paloma a lo largo de Navarra unido al nombre de un guardia civil. ¿Qué significa eso?
Sí, bueno, pues agradecer a todos los guardias civiles que han servido y que siguen sirviendo en lo que es a nuestro país, y aquí en Navarra concretamente somos más de 1.500 guardias civiles, a su dedicación y compromiso, que podemos seguir manteniendo, bueno, pues un lugar seguro y pacífico. Tenemos que pensar que tenemos en la comandancia de la Guardia Civil un rincón del veterano, y en él tenemos recogidas una serie de palomas, y cada paloma que hay puesta en ese rincón es un guardia civil que ha dado su vida en acto de servicio aquí en Navarra. No voy a decir el número porque para nosotros no son un número. No podríamos decir si son 70, si son 100, si son 50. Un número es demasiado frío. Para nosotros cada una de esas fue una vida que se dio por el ciudadano, por el resguardo de la ley, y con mucho honor y vocación. Es muchísimo más que un número. Por eso no quiero decir el número de palomas que tenemos, pero son demasiadas, diría también.
Bueno, pues mañana la Virgen del Pilar, la Virgen de Zaragoza, la Virgen de la Hispanidad y también la Virgen y patrona de la Guardia Civil. Enhorabuena, felicidades a todos.
En Rey Navarra le damos la vuelta a la tienda para que amuebles tu casa al mejor precio. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición. Todos los muebles con descuento y además no pagas nada hasta 2025. Gran eliminación de stocks por cambio de exposición en Rey Navarra. Muy pocos días.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y Eugi, 60 años construyendo futuro.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Vuelve la Semana de la Cazuelica y su maridaje con vinos DEO de Navarra, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.
Acércate hasta el domingo 13 de octubre a cualquiera de los 28 establecimientos participantes y disfruta de las mejores cazuelicas tradicionales acompañadas de los vinos DEO Navarra.
Más información en semanadelacazuelica.com. Comprometidos con la accesibilidad y la sostenibilidad.
Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Proyecto realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto AU Iruñeko Udalaren laguntzarekin eginda.
El 28 de julio se celebraban en Venezuela las elecciones, dos meses y medio después de aquellas elecciones en las que, bueno, pues Maduro se agarra al poder, se aferra al poder, pues al candidato que presuntamente ganó las elecciones, Edmundo González. Lo tenemos ya en España, pues exiliado, y todavía no sabemos qué va a suceder en Venezuela con Maduro. Nosotros aquí en Cope Navarra no nos olvidamos, ya hablamos en su día con Egle Torres desde ASVENA, la Asociación Venezolana Navarra, y hoy queremos volver a hablar con ella y con Eduardo López Dóriga, porque este martes han organizado una mesa redonda desde Sociedad Civil Navarra para hablar sobre Venezuela. Eduardo López Dóriga, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Egle Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es más importante que nunca no caer en el olvido, Egle, de lo que está sucediendo en Venezuela.
No, perdón, no te escucho bien.
Que después de 2 meses y medio parece que el foco informativo parece que va desapareciendo. Digo que si es cada vez es más importante que nunca mantener el foco sobre lo que está sucediendo en Venezuela.
Sí, claro, es muy importante mantener la atención sobre la grave situación de Venezuela y lo que implica en el hemisferio de América, de toda la América, y su incidencia en el mundo, ¿no? La desaparición de la democracia más importante de América Latina, pues es muy importante para la región.
Uh-huh. Eduardo, decidís poner el foco a Venezuela, además con un personaje muy muy relevante, con Miguel Otero, exiliado y director del digital El Nacional, para este martes 15 de octubre.
Sí, efectivamente. Pensamos que era importante darle esa relevancia, esa importancia al tema de Venezuela, porque aunque estemos lejos geográficamente, nos influye mucho. Es un país hermano. Mañana celebramos precisamente el Día de la Hispanidad y creemos que es importante tener en cuenta este país hermano, y por eso decidimos organizar esta mesa redonda, en la cual efectivamente participará Miguel Enrique Otero, el director del digital Nacional, ahora digital, porque le fue arrebatado por parte de la dictadura de Maduro, le fue arrebatado y ha tenido que huir del país, exiliarse, y desde el exilio ha creado este medio digital, el Nacional, con el que intenta informar a los venezolanos, y aún así con muchísimas trabas, ya que la web se la bloquean, tienen que comunicarse a través de las redes sociales, es decir, una falta absoluta de libertad es la que se está viviendo en Venezuela. Uh-huh.
También vas a participar tú, Egle, ¿verdad?, en esta mesa redonda.
Sí, claro, porque es muy importante. Bueno, agradecemos la colaboración de la Asociación Civil Sociedad Navarra, la oportunidad que ha abierto Eduardo López y Maite, que nos han ofrecido este espacio para poder visibilizar la grave situación de Venezuela. Como exponente está, primer exponente está Miguel Enrique Otero, que es un representante para nosotros muy digno, porque ha llevado un historial sobre toda la represión que hay en Venezuela, y porque el periódico El Nacional era el periódico más importante en el país, ¿no?, cuando existió. Entonces, ¿quién mejor que él para decir la represión que hay para la libertad de expresión y para todos los venezolanos? Uh-huh. Y encabezó en su momento una lucha férrea en la denuncia contra el régimen, ¿no? Y entonces, por esa razón, tiene las consecuencias que tenemos como él, pues muchos venezolanos que estamos en el exilio. Uh-huh. Y aparte, sí, para nosotros es muy importante visibilizar a la comunidad, o sea, los venezolanos de a pie, realmente, que no hemos participado en la política, no hemos tenido cargos importantes, pero que somos gente trabajadora y que también hemos sido víctimas de este gobierno. Y hay unos testimonios muy muy terribles que necesitamos que lo visibilice la sociedad navarra, que están aquí. No es que me lo contaron, no es que lo vamos a poner una persona de Venezuela, no, están aquí y están sufriendo los embates de esta dictadura, pues para mí es una dictadura. Y todo, digamos, la ola represiva que tiene el régimen contra los venezolanos.
Uh-huh. Eduardo, ¿dónde y cuándo podemos ver esta mesa redonda o acudir a esta mesa redonda?
Sí, pues esta mesa redonda tendrá lugar en el Parlamento de Navarra, en las instalaciones del Parlamento de Navarra, y será el próximo martes, que es día 15, a las 7 de la tarde. Recomendamos a los que quieran asistir que lo hagan con suficiente antelación para poder pasar los controles en el Parlamento de Navarra y no quedarse sin sitio. Y como digo, pues será el Parlamento nos acoge para hacer esta charla con Miguel Riquetero, con Egle y con testimonios que serán realmente muy interesantes para ver el sufrimiento del pueblo de Venezuela y cómo se ha hecho un fraude absoluto en las últimas elecciones, reconocido por todos los estamentos, incluido el Centro Carter, que ha dicho que los resultados son evidentes y claros y el mundo González fue el ganador de estas elecciones.
Uh-huh. Egle, por otro lado, ¿cómo vas a celebrar mañana el Día de la Hispanidad? ¿Quedan ganas para celebrar ese día viendo todo lo que está pasando en tu país?
Sabes que siempre es, la vida es amarga y dulce, ¿no? Y tenemos que tener fuerza para seguir luchando, ¿no? Y esta fecha tenemos un evento mañana en la Hispanidad, en Antoniuti, donde también desde allí no debemos cerrar ningún punto de visibilidad. Vamos a través de allí a lanzar la campaña que se llama Colecta del Bien, que es a favor de los vulnerables de Venezuela, para ayudar a todas esas familias que están siendo, digamos, están siendo víctimas de las diferencias políticas. Y eso lo coordina el Foro Penal Venezolano Capítulo Madrid, que va a estar con nosotros también el día miércoles 16 en el Parlamento, porque tenemos la audiencia con el Parlamento en el área de convivencia y solidaridad internacional. Entonces, bueno, tenemos el área de paso solidario, que los invito a todos a ir. Cualquier persona que comercie una arepa está contribuyendo con todas las personas que están siendo víctimas de la violencia en Venezuela. Y tenemos la exposición de una gastronomía venezolana, de artesanía venezolana y de actividades infantiles, aparte de todo lo del conjunto de lo que es la diversidad con los otros países, pero con la intención de recolectar insumos básicos para la atención primaria de estas personas. Bueno,
pues Egle Torres, desde ASVENA, la Asociación de Venezolanos Navarra, muchísimas gracias por atender siempre los micrófonos de COPE Navarra, y mucho ánimo a todos los venezolanos.
Muchas gracias a ti.
Y Eduardo, gracias también por estas iniciativas que falta hacen en esta sociedad. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Y hoy, 11 de octubre, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Vamos a hablar ahora de dos películas con nuestro buen amigo Mikel Navarro aquí en Historias de Cine. No sé, hay una de dibujos, pero no sé si es para adultos o para niños, no sé, ahora lo veremos, o para todos los públicos, que tiene buena pinta. Mikel Navarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Ya hacía tiempo que no traíamos una película de animación.
Sí, la verdad, sí.
Bueno, pues para los más pequeños, pero también para los más mayores. Claro que sí, en familia. Esta es para ver en familia, es muy bonita. Esta Robot Salvaje, además, viene de ser un bestseller, de ser el libro más vendido en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, que, bueno, batió todos los récords. Está en el número uno de listas de libro más vendido, el libro escrito por Peter Brown. Este The Will Robot, el robot salvaje que llega a la gran pantalla, pues con una aventura épica que nos descubre una especie de Robinson Crusoe de robot que naufraga, uh-huh, y aparece en una, bueno, pues en una isla deshabitada, que deberá aprender a adaptarse en este duro entorno, y además empieza a relacionarse con la fauna local. Es un aspecto muy novedoso de un robot que interacciona con los animales y además adopta a un ganso huérfano. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues esa inteligencia artificial que conecta con otros seres vivos. Esta película, pues que, como te digo, un auténtico éxito literario que se traslada a la gran pantalla.
Tiene buena pinta. Yo he visto algún tráiler, la verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? A ver si...
Sí, creo
que lo tenemos. Vamos a escucharlo.
Pero al tuyo le hace falta nadar y volar.
Ha nacido pequeño. No apostaría mucho por él.
Yo lo protegeré.
Búscase a... en tu interior. ¿Alguna idea?
¡No tengas miedo! ¿Preparado?
¿Un empujoncito?
Pues lo dicho, tiene una pinta muy buena, Mikel.
Sí, sí, además tenemos diferentes sesiones e incluso esa sesión de los sábados a las 12 del mediodía, que también está muy bien, ¿eh? Para ir con los chiquis.
Con los pequeños, claro que sí. Robots salvajes, ¿verdad?
Sí, señor. The Wild Robot, el robot salvaje. Y luego hemos traído también un documental de nuestro querido y añorado Christopher Reeve, Superman, que... Claro. Sí, creo que tenemos también por ahí el trailer.
También tenemos. La historia de Christopher Reeve.
Everybody's looking for a hero. I am not a hero. That was a part. I played the part. I'm not that man.
Bueno, Fermín, que esta música, ¿verdad?, que nos marcó...
Una época, sin duda ninguna.
Toda una época. Bueno, pues llega el documental con imágenes inéditas de la propia familia, que grabó vídeos domésticos uh-huh. en la vivienda. Bueno, pues como sabemos, Christopher Reeve sufrió aquel accidente sí. de caballo. En el que cayó. Y pues el pobre quedó tetrapléjico, ¿no? Entonces, esa lucha, que además hay una asociación, bueno, pues que recauda dinero para personas que han tenido este tipo de lesiones medulares, habla precisamente de esa lucha de superación, de cariño también. Fue un hombre muy querido, con mucho cariño entre los actores de Hollywood, y hablan también diferentes personas. Los directores de aquella película también de animación, McQueen, ¿verdad?, que fue muy, muy aclamada
uh-huh. ese
día.
Sí.
Pues ahora hablan de la vida de Christopher Reeve. Hablan los hijos también, hay diferentes entrevistas a actores de primera fila que fueron sus amigos, y hablan de esa calidad humana y esa lucha de ejemplo del legado de Superman, que bueno, a pesar de quedar postrado de cuello para abajo, paralizado de cuello para abajo, pues ha movido y mucho su asociación y su ejemplo de vida para la ayuda a muchas personas con este tipo de lesiones, ¿no? Entonces yo creo que es un documental humano, bonito, de una leyenda auténtica que es Christopher Reeve, la historia de Superman de Christopher Reeve.
¿Esta la podemos ver también en el cine?
Sí, sí, esto está en el cine, lo podemos ver aquí mismo, en Golem, en los Golem de Pamplona, vamos, lo podemos ver. Y también hay, por cierto, hablando de plataformas, aparte del cine, hay otro documental que yo creo que es muy interesante, que es Monstruos, es una serie.
La estoy viendo.
Sí,
es un pelín dura, pero merece la pena.
Sí, es la historia de dos hermanos que mataron a su padre para cobrar el seguro, sí, creo recordar.
A sus padres, ¿no? A los dos, efectivamente.
A los padres, perdón, sí, con unas escopetas, bueno, algo terrible.
Los hermanos Menéndez.
Los hermanos Menéndez, fue muy mediático porque eran personas de mucho dinero en Beverly Hills. Y, en fin, hay un cromo, no sé si sabes esto, que es muy bueno, que se hizo viral, un cromo que debe tener muchísimo valor, de la NBA, de un, no recuerdo, no era muy conocido el jugador de básquet,
sí.
que aparece el jugador de básquet en este cromo, y detrás, en primera fila, sentados, los hermanos Menéndez.
¡Anda!
Sí. Con lo cual ese cromo ahora debe tener un valor, el cromo original, de miles de dólares.
Sí, claro. Pues es un poco fuerte, está en Netflix, es un poco fuerte, pero mira, es una realidad que sucedió y ahora están muy de moda esos documentales, sí. esas series.
Es curioso porque ahora, bueno, los dos cumplen cadena perpetua, está también paralelamente a la serie, está el documental de las vidas.
Eso es.
Y ahora parece que dicen que tienen nuevos testimonios que aportar al caso, ¿no? Puede girar, entonces bueno, es curioso, sí.
Bueno, pues Mikel Navarro, como siempre, un verdadero placer charlar de cine contigo. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, feliz fin de...
Igualmente. Y llegamos así a las 2 de la tarde. Continúa toda la información aquí en Mediodía Cope. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.